las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Fin a la pesadilla en Boston después de una persecución que ha durado casi 24 horas. El segundo principal sospechoso del atentado del pasado lunes en la maratón, el joven de origen checheno Zokar Tsarnaev, de 19 años, ha sido encontrado herido en una barcaza del distrito de Watertown en Boston. La barcaza se encontraba en el jardín de una casa. Zokar tenía la nacionalidad estadounidense. La policía llevaba peinando la zona en una operación impresionante desde la madrugada del viernes y ha detenido a Zokar esta madrugada. Boston estaba prácticamente vacío todo el día. Se había pedido a los vecinos que no salieran a la calle. Juan Fierro, Washington.
Herido, acorralado, escondido en un barco bajo una lona, en el jardín trasero de una vivienda en Watertown, la policía lograba detener al segundo sospechoso del atentado de Boston. Tras un cerco de más de 16 horas, y cuando las autoridades habían levantado ese cerco, la llamada de un vecino, alertando de unas manchas de sangre, desató la operación final. Un helicóptero equipado con equipos térmicos determinaba además que el sospechoso estaba con vida. Tras un intenso intercambio de disparos, un equipo de operaciones especiales asaltaba la embarcación y lograba detener al sospechoso número 2, Ayahar Tsarnaev, de 19 años. Su hermano Tamerlan, de 26, moría horas antes en un enfrentamiento con la policía. Nada más conocerse la noticia de la detención del segundo sospechoso, la pequeña localidad de Watertown se lanzaba a la calle, mostraba su alivio y su apoyo a las fuerzas de seguridad. Siento una tremenda sensación de alivio después de lo que ha pasado la ciudad esta semana. Es increíble. Estoy muy contento de que lo hayan detenido y con vida. Un sospechoso muerto y otro detenido, y muchas preguntas todavía sin respuesta. ¿Qué hay detrás del atentado de Boston? La policía descubría documentación que liga al primer sospechoso, al hermano mayor, con extremistas islámicos, aunque hasta el momento las autoridades no han querido comentar esos posibles vínculos.
Pues precisamente a esas preguntas se refería Obama. Los dos hermanos, principales sospechosos del atentado de la maratón, llevaban 10 años en Estados Unidos.
El presidente Obama pedía no sacar conclusiones precipitadas tras los acontecimientos de las últimas horas en Boston y en Watertown. Obama afirmaba que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, cómo un joven que creció y estudió en los Estados Unidos, integrado en la sociedad, puede llegar a tal grado de violencia. Como ya hiciera en Boston, el presidente de los Estados Unidos afirmaba que los terroristas habían fracasado en sus intenciones. Han fracasado porque la gente de Boston se niega a ser intimidada, porque como americanos nos negamos a ser aterrorizados. Han fracasado porque no renunciamos a los valores que nos definen como país. Obama afirmaba también que las investigaciones no cesarán hasta conocer todas las ramificaciones del caso, las posibles conexiones, tanto domésticas como en el exterior. Un Obama que terminaba alabando la actitud y el coraje de los ciudadanos de Boston durante toda esta semana.
Es la gran pregunta que todo el mundo se hace en este momento, como estos dos jóvenes, prácticamente ya estadounidenses, han podido cometer el atentado de la maratón. Después de la detención del hermano mayor de los Tsarnaev, se detenía a tres personas más hace pocos minutos que conocíamos esa noticia. Nekane Fernández.
Los detenidos se encontraban en una casa que tenía relación con el sospechoso. Se trata de dos hombres y una mujer que la policía sospecha que pueden ser compañeros de clase o de habitación del joven checheno. El arresto se ha producido durante el registro de una vivienda en una localidad al sur de Boston, a 10 minutos de la universidad donde estudiaba Tsarnaev. Este, según la prensa estadounidense, habría tenido algún tipo de relación con la casa, como haber vivido en ella o haberla visitado en algún momento.
La persecución de los hermanos Tsarnaev comenzaba después de que dispararan a un policía en el campus del MIT en Cambridge, el barrio universitario de Boston que se encuentra al otro lado del río Charles. Los dos hermanos, después de haber disparado al policía, robaron un coche, se llevaron al conductor secuestrado y le hicieron sacar dinero en un cajero con su tarjeta. La policía lo siguió hasta el distrito de Watertown. Los fugitivos, cuando se vieron rodeados, dispararon y lanzaron explosivos contra la policía. En el tiroteo murió el hermano mayor, Tamerlan. El segundo hermano, el que ha sido detenido esta madrugada, Zokar, escapó herido, como hemos sabido ahora. La policía desplegó un impresionante dispositivo que se ha desarrollado hasta esta madrugada, un dispositivo con francotiradores, con tanquetas, que ha incluido la petición a la población de que no salieran a la calle. El Gran Boston está habitado por 4 millones de personas. Los hermanos Tsarnaev nacieron son de origen checheno y todo apunta a que están vinculados al terrorismo islámico. Sohar, el hermano pequeño que ha sido detenido esta madrugada con vida, estaba becado en Estados Unidos y había obtenido unas notas excelentes. Los últimos posts de Sohar en Internet y en las redes sociales revelan su ideología islamista radical. Fin, como decimos, a la pesadilla en Boston y en Washington, donde está el ministro de Economía, Luis de Guindos, participando en la reunión de ministros del G20. Ha habido un pronóstico por parte del ministro asegurando que Bruselas va a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit para España. Joaquín Pizmanos.
Las nuevas previsiones económicas, las que se enviarán el próximo viernes a Europa, serán prudentes y conservadoras. El ministro mantiene que en 2014 España crecerá a pesar de los ajustes y da por hecho ya que Bruselas nos va a relajar el objetivo de déficit.
Como la situación económica, pues en el año 2013 y en el año 2012 ha sido bastante peor que la que teníamos previsto pues anteriormente, pues este ajuste, lógicamente, se irá, este ajuste del déficit público se irá ajustando a dicha realidad.
El ministro de Economía sigue defendiendo la solidez de nuestro sistema financiero e insiste en que la unión bancaria es la decisión más importante que tiene encima de la mesa Europa en este momento. El G20 pidió que la aplique con urgencia.
Nos volvemos a nuestro país. Ayer fue viernes y los viernes por la tarde toca acoso a político del PP. Ayer le tocó el turno al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La policía intentó impedir el acoso al domicilio del ministro, pero los manifestantes consiguieron burlar la vigilancia y colocar carteles en el portal de la casa de Cristóbal Montoro. Precisamente ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María recordó que estas actuaciones, que estos acosos, están fuera de la ley.
Y en democracia uno puede ejercer sus derechos por los cauces democráticos y en los lugares a los que corresponde. Pero cuando uno se salta las normas, pues se coloca fuera de ese sistema de derechos y libertades que nos hemos dado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, también anunció ayer que la ley de transparencia va a aplicarse a la Iglesia. Horas antes, al concluir la plenaria de la Conferencia Episcopal, su portavoz, monseñor Martínez Camino, aseguraba que la Iglesia ya actúa con transparencia y le da la bienvenida a esta aplicación a la ley de las normas de transparencia. Se refirió además a una auditoría externa sobre las cuentas de 2013.
Desde hace tiempo la Iglesia informa de cómo emplea el dinero y este año, además, ha encargado una auditoría externa que contraste sus cuentas. Con respecto a la reforma de la ley del aborto que ha anunciado el Gobierno, Martínez Camino pidió un cambio urgente, ya que una sociedad civilizada no puede asistir con tranquilidad de conciencia a la eliminación de la vida.
No es ninguna presión, sino que es la proclamación de las implicaciones de la fe y de la moral que se deriva de ella y que en este caso, además, es una moral. Es decir, no se puede quitar la vida a un ser humano inocente, es un principio de la moral racional universal. No es algo que dependa solo de la fe católica.
Por otro lado, con respecto a las relaciones Iglesia-Estado, el secretario de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, señaló que, como otro actor de la sociedad, la Iglesia tiene derecho a proponer y opinar sobre los principios rectores de la vida social.
Monseñor Martínez Camino, en la rueda de prensa que ayer protagonizó en la Conferencia Episcopal, salió al paso también de las amenazas que al principio de la semana virtió el PSOE. Ya saben que el PSOE anda buscando votos en la izquierda más radical, que el PSOE apoya expropiaciones, que apoya subidas de impuestos para la clase media y que también se ha echado al monte anticlerical, una cosa que suele hacer el PSOE cuando no tiene muchas ideas con las que renovarse. Ya saben que a principio de semana el PSOE amenazó a la Conferencia Episcopal con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado si, cuando recupere el gobierno, si se cambia la ley del aborto. Monseñor Martínez Camino recordó que la Conferencia Episcopal ni legisla ni pretende legislar.
Entonces, todos los actores de la vida social tienen un derecho de expresarse, todos. La Iglesia habla, y la Iglesia propone. Y la Iglesia ni legisla ni quiere legislar, ya lo hemos dicho muchas veces. No es su cometido, pero la Iglesia puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social.
El PSOE, que anda dividido, como les decimos, que no acaba de encontrar ideas para su renovación, cuando tiene que resolver problemas internos y cuando intenta detener la fuga de votos hacia Izquierda Unida, pues recurre a expropiaciones, a subidas de impuestos y, como no, recurre a uno de sus viejos tics, a atacar a la Iglesia. Óscar López, secretario de Organización del PSOE, ayer volvió a intentar apagar el incendio que se ha provocado dentro del partido. El incendio que ha provocado que algunos hayan lanzado como candidato a la Secretaría General a Eduardo Molina esta semana. López vuelve a insistir en que ahora no toca ese debate.
El Partido Socialista no ha cambiado su calendario, tiene su calendario, que todos ustedes conocen, y la tarea importante ahora mismo es la que está encima de la mesa, que es renovar el proyecto político y modernizar este partido.
Bueno, esto es lo que dice la dirección del PSOE, que no toca ese debate, que ellos tienen que tener este año, sobre todo Rubalcaba, este año para consolidar las ideas a través de la conferencia política, pero lo cierto y verdad es que el PSOE es una olla a presión y que por más que Rubalcaba y López intentan frenar ese debate para sustituir al actual secretario general, el asunto reaparece cada pocas semanas. Un último apunte de la actualidad nacional. El ministro Cañete está empeñado en conseguir ahorrar energía a base de hacernos pasar sacrificios matinales. Sigue recetándonos ascetismo, sigue recetándonos duchas de agua fría.
Estoy muy orgulloso de incitar a los ciudadanos a economizar agua, a economizar energía y a emitir menos CO2, dentro de la libertad que tiene cada cual. Pero dentro del hogar se puede ahorrar mucha energía apagando luces, bajando un grado el termostato nada más, se ahorra un 7%, pero yo creo que pasará la historia por muchas más cosas.
El ministro Cañete nos receta cuaresma para todo el año, duchas de agua fría. Fuera de nuestras fronteras, Nicolás Maduro ha sido investido como presidente de Venezuela, aunque hay que recordar que el Consejo Electoral Nacional ha ampliado hasta el 100% la auditoría de los votos. Esto quiere decir que se van a repasar los votos. Se podría dar la situación, y es lo que está diciendo el líder de la oposición, Capriles, de que tras el repaso de los votos, las irregularidades que ha denunciado la oposición se confirmaran. Hay que tener en cuenta que Maduro ha sido elegido con una ventaja de menos de 2 puntos. El mandato de Maduro va a ser difícil, agónico, por la división interna dentro del chavismo, por los problemas económicos que tiene el país. Maduro, en su toma de posesión, se vio interrumpido por una persona que logró quitarle el micrófono burlando la seguridad. Y Maduro volvió a repetir eso que le gusta tanto, de que hay conspiraciones golpistas que le acechan.
Escenarios violentos y escenarios golpistas. Afortunadamente somos tan fuertes hoy en esta patria. Estamos tan unidos, pueblo, fuerza armada. Funcionan también las instituciones y tenemos un pueblo tan consciente que no pudieron imponer su escenario de violencia. Los derrotamos, derrotamos esta etapa del golpe, de la violencia.
En esa toma de posesión no estuvieron presentes los diputados de la oposición. Seguimos mirando fuera de nuestras fronteras porque la crisis política italiana para elegir presidente de la República sigue creciendo. Tanto es así que Bersani, el líder de la oposición, ha presentado su dimisión. Por ahí comenzamos la actualización de las últimas cuestiones que han llegado a nuestra redacción con la ayuda de Nekane Fernández y de Rubén Uría.
En Italia sigue el caos político. El ex primer ministro Romano Prodi ha retirado su candidatura a presidente al no contar con los votos necesarios. La retirada de Prodi coincide con la dimisión de Bersani al frente del Partido Demócrata. Según la prensa italiana, esta es la peor crisis de la izquierda italiana en décadas.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado que el número de muertos por la explosión de la planta de fertilizantes de West asciende ya a 14 personas. El pueblo, con 200 heridos y 50 viviendas devastadas, ya es declarado zona catastrófica.
Serbia y Kosovo han alcanzado un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones en el marco de las negociaciones patrocinadas por la Unión Europea. Se ha establecido una autonomía para las comunidades serbias del norte de Kosovo. Contarán con su propio jefe de policía y órganos judiciales.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ofrecido sus condolencias a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, por los atentados de Boston. Ambos charlaron por teléfono y han pactado cooperación bilateral en la lucha antiterrorista.
Corea del Norte podría tender la mano a una negociación con Estados Unidos para reducir su armamento. Esa es la conclusión de la prensa oficial norcoreana, que niega la posibilidad de que Corea del Norte mantenga un diálogo acerca de su programa nuclear.
Chipre pondrá en marcha un programa de estímulo al empleo y la economía con el que se espera crear más de 10.000 puestos de trabajo. Así lo ha anunciado su presidente, el conservador Nikos Anastasiadis.
En Egipto, al menos 60 personas han resultado heridas en disturbios en el centro del Cairo, que se han iniciado por choques entre partidarios y opositores de los hermanos musulmanes.
El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa este sábado en un acto sobre la pobreza, abierto a las redes sociales y a especialistas de diferentes ámbitos. Rubalcaba planteará ideas para plantar cara a los estragos de la crisis.
Los usuarios que quieran usar los carros portaequipajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas tendrán que pagar un euro desde este viernes 19 de abril. Con esta medida se espera ahorrar unos 3 millones de euros anuales.
Y el torero Julián López el Juli, herido en la corrida que se celebra en La Maestranza, ha sufrido una cornada extensa en la zona del cuádriceps del muslo derecho que roza la safena. Por lo tanto, el Juli ha sido trasladado a la clínica Sagrado Corazón de Sevilla.
6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Seguimos en primavera, pero con temperaturas un poquito más bajas. San Rubén Uría.
Sí, vamos a tener un sábado cálido en la mayor parte de la península, Fernando, con apenas intervalos nubosos en Baleares y en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, en el área del Estrecho y en Melilla, con posibilidad de alguna precipitación débil. En cuanto a las temperaturas, van a experimentar un ligero a moderado ascenso en el tercio norte peninsular y descenderán en el tercio sur y en Baleares. Tampoco habrá cambios en el resto de la península. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, con 34 grados centígrados, mientras que la mínima se va a registrar en Burgos, donde apenas llegarán a los 12 grados centígrados.
Es muy temprano, 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias, pero ya tenemos abiertos nuestros canales de participación en este programa. Queremos saber qué piensan de todo este asunto de Boston, de que los responsables, parece, de el atentado del maratón en Boston fuesen dos jóvenes que estaban ya, en principio, integrados en la sociedad estadounidense. Llevaban 10 años allí. El presidente Obama ha hecho unas preguntas claras. ¿Cómo es posible que estos chicos que estaban integrados en nuestro país hayan atentado contra nosotros? Estas preguntas también nos las hacemos nosotros, se las trasladamos a ustedes. Pueden participar en nuestro programa llamando al 902-88-4400 o también escribirnos a la dirección, el perfil de Facebook y de Twitter de que les habla Fernando de Aro. ¿Qué piensan de que los responsables de los atentados de Boston fueran dos jóvenes aparentemente integrados en la vida de Estados Unidos? Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
17, 18, 22, 24 y 25. Soles 1 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Pequeños olvidos.
Aquí estoy otra vez, o como decíamos ayer.
Y momentos entrañables. Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Tiempo de juego. Este sábado empezamos a las 4 de la tarde con el Real Madrid Betis y el Barcelona Levante. Y el domingo desde el mediodía, los goles y la emoción en todos los estadios.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, se ha puesto fin a la pesadilla en Boston. Tenemos una noticia de última hora, porque además de haberse detenido al joven de origen checheno que presuntamente había sido el responsable del atentado en la maratón de Boston, hay tres personas más detenidas. En Washington está participando el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la reunión de los ministros del G20, y allí ha asegurado que seguramente Bruselas va a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit. Aquí en Madrid, ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refería a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ya saben que esta semana se han hecho públicas y que han empeorado para España. María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que el gobierno toma nota de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, pero se mostraba prudente ante la posibilidad de que Bruselas flexibilice el objetivo de déficit público, algo que depende, decía, de la Comisión y del Consejo. Lo que tiene claro el Ejecutivo es que hay que seguir haciendo reformas, reformas que hagan compatible la reducción del déficit público y el crecimiento, aunque la vicepresidenta ha lanzado una advertencia.
Y esa es la línea en la que seguiremos trabajando en este Plan Nacional de Reformas, teniendo muy presente, como no puede ser de otra manera, que si el panorama va cambiando, y en este caso para el año 2013 empeorando, indudablemente eso hay que tenerlo muy en cuenta y darle una respuesta muy adecuada.
Soraya Sáenz de Santamaría confirmaba además en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que también incluirán a la Iglesia en la Ley de Transparencia. Lo harán en todo lo que tenga que ver con los fondos públicos que recibe.
La Conferencia Episcopal Española anunciaba ayer los datos de la ceremonia de beatificación de cerca de 300 mártires prevista para octubre de 2013 en Tarragona.
La Asamblea Plenaria de Primavera ha aprobado un nuevo catecismo y un mensaje con motivo de la beatificación de 500 mártires españoles que tendrá lugar en Tarragona el próximo 13 de octubre. Martínez Camino ha afirmado que será un momento de gracia para la Iglesia en España.
Ellos fueron firmes y valientes testigos de la fe, que nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Invitamos a los católicos a participar en este gran acontecimiento de gracia.
Desde el año 1987, 1001 mártires de la fe han sido beatificados, de los cuales 11 también han sido canonizados.
La dirección del Partido Socialista quiso salir ayer a responder a las informaciones que apuntaban que Eduardo Madina, el que es segundo secretario del Grupo Parlamentario Socialista, esté pensándose presentarse a la candidatura a la Secretaría General para sustituir a Rubalcaba. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ayer aseguraba que no hay cambio en el calendario que tiene previsto la dirección del PSOE para celebrar primarias, que el calendario es que esas primarias se celebren después de las elecciones europeas de 2014. Susana Moneo.
Rubalcaba no se mueve de su proyecto, no habrá primarias hasta el año que viene. Hace tiempo dijo que serían después de las elecciones europeas. Y por si alguien tenía alguna duda, Óscar López dejaba este mensaje.
El Partido Socialista no ha cambiado su calendario, tiene su calendario, que todos ustedes conocen.
El número 3 del PSOE dejaba además un reto, el que quiera decir algo que dé un paso al frente.
Hasta ahora no he visto a nadie dar ningún paso. Lo que he visto son informaciones y le digo que me agrada mucho. Oye, por supuesto que aquí quien tenga algo que decir que lo diga.
Según ha sabido la COPE, en una reunión interna de diputados y senadores, Elena Valenciano, en lo que califican como una dura intervención, pidió a todos que trabajaran por el proyecto de la actual dirección e instó a que si alguien tiene alguno mejor, que salga a presentarlo.
Como saben, ha comenzado el proceso de arbitraje en el caso de las preferentes, de las antiguas cajas de ahorros que ahora están nacionalizadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, considera que la mayoría de los clientes minoristas de las cajas nacionalizadas que invirtieron menos de 10.000 euros en participaciones entrará en el proceso de arbitraje y podrá recuperar su dinero. Carmen Lavallen.
Se beneficiarán primero del arbitraje los clientes en situación económica y social delicada y tendrán prioridad quienes invirtieron menos de 10.000 euros, que según fuentes del FROB fueron algo más de la mitad de los que compraron preferentes en Bankia. Estos criterios y el resto de los fijados esta semana por la Comisión de Seguimiento atañen también a los afectados de Nova Caixa Galicia y de Catalunya Bank, que pueden pedir ahora la revisión de sus casos en los procesos de arbitraje que lanzaron hace meses estas dos entidades. Desde ayer y hasta junio está en marcha también la de Bankia y en seis meses se esperan los primeros laudos arbitrales. El FROB supervisará el proceso de criba que recaerá en el caso de Bankia, en KPMG y en el Instituto Nacional de Consumo. Si creen probados los indicios de error de conocimiento o mala comercialización, el cliente recuperará el 100% de su inversión. Antes de renunciar a la vía judicial y según estas mismas fuentes, el cliente tendrá información suficiente sobre las posibilidades de que el caso se resuelva positivamente, todo en un proceso que, según el FROB, no supondrá una nueva recapitalización de Bankia.
La Fiscalía ha decidido acusar a los dos policías del caso Faisán de colaboración con ETA. Hasta ahora se les acusaba de revelación de secretos. Los acusados son el ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector jefe José María Ballesteros. Juan Baño.
El principal acusado, el comisario Enrique Pamiés, está preocupado, pero sobre todo indignado de semejante acusación, colaboración con banda armada, después de haber sido durante 30 años una auténtica bestia negra para ETA. Ahora se le trata como si fuera uno más del entorno de la banda. Nos lo dice su abogada, María Ponte, quien agradece la honestidad del fiscal del caso Carlos Bautista al aclarar en su escrito que acusa al comisario y al inspector Ballesteros de colaboración porque así se lo ha ordenado su jefe, el fiscal general del Estado. Ya de cara al juicio, la abogada advierte:
nosotros no tenemos ninguna X que desvelar, ningún mando al que señalar, porque Enrique Pamiés y José María Ballesteros no tienen absolutamente nada que ver con el chivatazo.
La abogada ve en la acusación de la Fiscalía una decisión más política que jurídica. Desde la acusación popular, Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, lamenta este espectáculo, dice, del Ministerio Público. Lo cierto, coincide en defensa y acusación, es que la Fiscalía ha pasado de pedir el archivo del caso con el PSOE a plantear la máxima acusación con el gobierno del PP.
La decisión de acusar a los dos policías de no solo de revelación de secretos, sino también de colaboración con banda armada, ha sido una decisión tomada por el fiscal Torres, por el fiscal general Torres Dulce. Patricio Rossetti.
Por obligación, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional califica de colaboración con organización terrorista la actuación de los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros en el chivatazo. Orden directa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, al departamento de Javier Zaragoza. La Fiscalía de la Audiencia siempre defendió que el delito era revelación de secretos, no colaboración con banda armada. Y así lo va a defender el fiscal Carlos Bautista en el juicio. El escrito del fiscal explica que asume el delito de colaboración en base al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Público, que establece que el fiscal general puede impartir órdenes e instrucciones convenientes en asuntos específicos. Las acusaciones populares tienen intención de mantener los dos delitos, colaboración con banda armada y revelación de secretos. Las penas por colaboración son más altas, 5 años, y en el caso de revelación de secretos, la Fiscalía pide 2 años para el entonces jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y 1.5 años para el inspector José María Ballesteros.
Por aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa, la cadena COPE, a través de su línea editorial. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba conmocionada por la barbarie que esta vez golpeaba Boston. Solo desde la sinrazón y el odio se pueden colocar bombas, buscando un daño masivo en una concentración multitudinaria como es un maratón deportivo. Este acontecimiento nos recuerda que el mal existe y que la vida es frágil, y provoca a trabajar en favor del bien común. En las redes sociales, sin complejo alguno, la etiqueta Pray for Boston se convirtió en pocas horas en tendencia mundial. Millones de personas pusieron una luz en la noche oscura, la luz de la verdad sostenida por la oración. Ante el mal no hay mejor reacción posible, ni mayor consuelo, ni mejor esperanza. Al inaugurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco destacó que una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano. Ante la inminencia del proyecto de ley del Partido Popular para reformar la ley del aborto, el PSOE ha lanzado una auténtica campaña de movilización proabortista. Cada año son sacrificados más de 100.000 seres humanos en España antes de nacer. Es un auténtico drama, y no verlo solo se explica por ceguera ideológica. En Venezuela, Nicolás Maduro ya es nuevo presidente. La oposición de Capriles ha hecho un ejercicio de responsabilidad que ha permitido que no aumentara la tensión. El chavismo entra en fase de descomposición. La división interna va a marcar los próximos años. Capriles tendrá que ser la voz paciente e insistente de una oposición que denuncie los atropellos sin caer en las provocaciones que, a buen seguro, un chavismo desnortado va a protagonizar. Para todo ello, es necesario el compromiso y el apoyo de la comunidad internacional. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Venimos contándoles noticias desde las 6. Y venimos contándoles que la pesadilla en Boston se ha acabado. La policía, después de una operación de 16 horas, ha detenido a Zokar Tsarnaev, el joven de 19 años de origen checheno, que es el segundo presunto responsable del atentado en la maratón del pasado lunes. Zokar Tsarnaev ha sido detenido esta madrugada en una barcaza que había en un jardín en el distrito de Watertown, en Boston. La policía llevaba horas buscándolo después de que protagonizara un tiroteo junto a su hermano en el MIT. Obama ha intervenido hace algunos minutos destacando que al final se haya puesto con éxito conclusión a esta persecución y sobre todo indicando que quedan todavía muchas preguntas abiertas sobre lo que ha sucedido en Boston. Una pregunta esencial: ¿cómo el atentado ha podido ser protagonizado por dos jóvenes, los dos hermanos Tsarnaev, que llevaban ya 10 años en Estados Unidos? En concreto, Zokar Tsarnaev, este que ha sido detenido con vida porque su hermano murió en el tiroteo, tenía la nacionalidad estadounidense. En Washington está el ministro de Economía, Luis de Guindos, participando en la reunión del G20, y desde allí ha asegurado que Bruselas está dispuesta a flexibilizar el objetivo de reducción de déficit. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ya ha sido investido presidente, aunque las autoridades electorales han anunciado que van a hacer una auditoría completa de los votos, del 100% de los votos. En Italia, crisis porque no se consigue llegar a un acuerdo para elegir al presidente de la República. Una crisis que se ha llevado por delante a Bersani, el líder de la izquierda italiana. Por esa noticia comenzamos la actualización de otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Rubén Uría y de Nekane Fernández.
En Italia sigue el caos político. El ex primer ministro Romano Prodi ha retirado su candidatura a presidente al no contar con los votos necesarios. La retirada de Prodi coincide con la dimisión de Bersani al frente del Partido Demócrata Italiano. Según la prensa, esta es la peor crisis de la izquierda italiana en varias décadas.
El FBI y la CIA interrogarán al sospechoso de los atentados de Boston, capturado hace unas horas sin leerle sus derechos, haciendo una excepción en las normas de la justicia estadounidense. El sospechoso se encuentra gravemente herido y permanece en un hospital de Cambridge.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ofrecido sus condolencias a su homólogo estadounidense, Barack Obama, por los atentados de Boston. Ambos charlaron por teléfono y han pactado cooperación bilateral en la lucha antiterrorista.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado que el número de muertos por la explosión de la planta de fertilizantes habitantes de West asciende a 14. El pueblo, con 200 heridos y 50 viviendas devastadas, ya es zona catastrófica.
Serbia y Kosovo han alcanzado un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones en el marco de las negociaciones patrocinadas por la Unión Europea. Se ha establecido una autonomía para las comunidades serbias del norte de Kosovo y contarán con su propio jefe de policía y con sus propios órganos judiciales.
Los 7 miembros de una familia francesa, 3 adultos y 4 niños, liberados ayer en Camerún tras 2 meses de secuestro, ya están en Francia. Han aterrizado en el aeropuerto de Orly y han sido recibidos por el presidente François Hollande.
Corea del Norte podría tender la mano a una negociación con Estados Unidos para reducir su armamento. Esa es la conclusión de la prensa oficial norcoreana, que niega la posibilidad de que su país mantenga un diálogo acerca de su programa nuclear.
Chipre pondrá en marcha un programa de estímulo al empleo y la economía con el que se espera crear más de 10.000 puestos de trabajo. Así lo ha anunciado su presidente, el conservador Nikos Anastasiadis.
En Egipto, al menos 60 personas han resultado heridas en disturbios en el centro del Cairo, que se han iniciado por choques entre partidarios y opositores de los hermanos musulmanes.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa este sábado en un acto sobre la pobreza abierto a las redes sociales y especialistas de diferentes ámbitos. Rubalcaba planteará ideas para plantar cara a los estragos causados por la recesión.
Los usuarios que quieran usar los carros portaequipajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas tendrán que pagar 1 euro desde este viernes 19 de abril. Con esta medida se espera ahorrar unos 3 millones de euros al año.
Y el torero Julián López del Juli ha sufrido una acogida grave en la Feria de Sevilla. El diestro ha sido trasladado a la Clínica Sagrado Corazón y ha pasado la noche ingresado bajo cuidados médicos.
Sí, sí, 35-5 y 35 pendientes de la 32 jornada de Liga.
En fútbol, 32ª jornada de la Liga BBVA con un resultado definitivo en la jornada de ayer. Mallorca 1, Rayo Vallecano 1 en Somos. Un punto que no vale a ninguno de los dos equipos. Y este sábado, 4 partidos más. Granada-Valladolid, Valencia-Málaga, Fútbol Club Barcelona-Levante y Real Madrid-Betis. Además, en tenis, Rafa Nadal se impuso ayer a Dimitrov en cuartos de final del Máster de Monte Carlo y el español, por lo tanto, jugará la semifinal hoy ante el francés Jo-Wilfried Tsonga. Además, en baloncesto, no pudo ser para el Caja Laboral, que cayó eliminado en la Euroliga. Lo hizo ante el CSKA ruso al caer por 9 puntos, 85-94. Además, este sábado, doble cita con el mundo del motor. En motociclismo en Austin, Texas, entrenamientos oficiales. Y en Fórmula 1, también entrenamientos oficiales a partir de la 1 del mediodía, los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Bahrein, donde Fernando Alonso buscará el mejor lugar posible en la parrilla de salida. Y por último, también este sábado, cuartos de final de la Liga de Campeones de Balonmano, que enfrentarán en Vistalegre al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona.
El IBEX 35 cerró ayer con subida, recuperó el nivel de los 7.900 puntos. Fernando Mañueco.
La semana se ha saldado con pérdidas en la bolsa. Ha sido una semana de enorme volatilidad. Ha habido condicionantes positivos y otros no tanto. Han animado al mercado el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Ambos consideran que España necesita contar con más tiempo para cumplir sus objetivos de reducción de déficit sin estrangular la recuperación económica. Las bolsas también han celebrado el éxito que ha conseguido el Tesoro en las dos subastas de deuda de esta semana, de letras y luego de bonos y obligaciones. Ha colocado en total cerca de 10.000 millones de euros. En los títulos a más largo plazo ha conseguido rentabilidades que no se veían desde septiembre del año 2010. Parece que los inversores internacionales vuelven a confiar en la deuda española. De hecho, el Tesoro ha cubierto ya más del 40% de sus necesidades de financiación para todo el ejercicio. Por el contrario, han pesado las noticias que llegaban desde Boston en Estados Unidos. Además, en alguna sesión ha pesado el rumor según el cual una agencia de calificación de riesgos podría rebajar el rating de Alemania, que perdería, por tanto, su máxima calificación. Finalmente, fue una agencia pequeña, Egan Jones, la que rebajó la calificación crediticia de Alemania. Por lo demás, el euro termina la semana en puertas de 1,31 dólares, el oro se acerca de nuevo a los 1.400 dólares por onza y el petróleo se mantiene en torno a los 100 dólares por barril.
Y en Wall Street el Dow Jones cerró prácticamente en tablas con una ligera subida del 0,07%. Es muy temprano, pero tenemos nuestros canales de participación abiertos. Estamos preguntándoles qué piensan de lo que ha sucedido en Boston, ahora que parece que la pesadilla ha terminado, qué piensan de que los responsables, parece que de los atentados en la maratón, fueran dos jóvenes, de origen checheno, sí, pero que llevaban ya 10 años en Estados Unidos. Nuestros canales de participación, ya saben, el 902-88-4400 y el perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
En COPE, la última hora es lo primero.
Como les estamos contando, en Estados Unidos la policía ha detenido a un sospechoso que...
Dos hombres jóvenes con armas de fuego y explosivos han mantenido un tiroteo con la policía en el pueblo de Waterford, Massachusetts.
Todos nuestros medios para tu información.
La noche nos despertaba con un dispositivo que comenzaba en el entorno del campus.
La última hora son las declaraciones del comisario de policía de Boston, Ed Davis, que acaba de...
La policía se centra ahora en la búsqueda del segundo de los sospechosos. Podrían ser ambos de una región próxima a Chechenia.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora que todos sufrimos la crisis intensamente, miramos hacia atrás y pensamos en esos años en los que se vivió de forma irresponsable. Precisamente, Los años irresponsables es el título del último libro de Valentí Puig, escritor que ha tocado prácticamente todos los géneros. Valentí, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, Fernando.
¿Por qué has querido dedicar un ensayo, un libro tuyo, a esta cuestión, a los años irresponsables?
Tal vez para no caer en el... En fin, para procurar contribuir a subsanar el fatalismo y, por otra parte, reducirlo toda la economía. A mi entender, esa crisis tiene orígenes morales también. No solamente es una cuestión de tóxicos financieros o de economía, la economía del cemento. También tiene algo que ver con eso, con una pérdida de sentido de responsabilidad, por la eclipse de la figura del padre, por la pérdida de autoridad del profesor, por algo que viene de más allá de los orígenes de la crisis y que podían ser, pues, el impacto de los años 60 en tantos procesos morales e intelectuales.
Son muchos los intelectuales que en este momento os estáis preguntando por esta misma cuestión. Tú ahí das una respuesta. ¿Por qué tú te remontas tan arriba? ¿Por qué llegas hasta los años 60 y encuentras ahí la raíz? Quizá por buscar fundamentalmente el fundamento cultural de lo que está sucediendo.
Eso es. En los 60 comienza un proceso de desvinculación que se multiplica exponencialmente con el relativismo y con la posmodernidad, que vienen a ser lo mismo, ¿no? La pérdida de sentido de las cosas no tienen sentido, todo es relativo. Eso es cierto que la codicia, el deseo de poseer, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero tal vez no lo habíamos visto de una forma tan aparatosa ni tan casi obscena como lo hemos visto en las últimas décadas. Por lo tanto, lo que he intentado es eso y dar una panorámica de cómo comenzó todo con el inicio de siglo.
Sí.
Y la verdad es que el mensaje es para mí es positivo. Es decir, si después de la crisis, que algún día acabará,
sí,
como todas las crisis, no somos capaces de reaccionar en términos de virtud pública,
uh-huh,
pues podríamos vivir un renacer de algún tipo. Ha ocurrido en otros momentos de la historia. ¿Por qué no ahora?
Pero entonces, tú lo que sostienes fundamentalmente es que estamos en un fin de ciclo en el pensamiento, en la moral, en la cultura, digamos, en cuestiones antropológicas, por decirlo con una fórmula un poco quizás subida de tono.
Sí, sí, también para responderlo poniéndome a esa altura, pues es un cambio de paradigma.
Ajá.
Un cambio de paradigma que ha provocado un desentendimiento de virtudes elementales de la clase media, como era no endeudarse y ahorrar. Y hemos vivido ahora, claro, y eso ha generado endeudamiento y desconfianza. En los altos ejecutivos, en el mundo de las grandes operaciones financieras, de la economía especulativa, pero también en el mundo de la economía doméstica. La verdad es que, si no me equivoco, el endeudamiento doméstico es más elevado que el endeudamiento público. Por tanto, algo tiene que ver, una concepción, digamos, de la persona al margen de la virtud pública y de la idea del bien común, y debida en gran parte a un fracaso inmenso del sistema educativo, pues todo eso tiene que ver, entiendo yo, con ese cambio de paradigma.
Los años irresponsables, Editorial Península, Valentín Pucho. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, Valentín.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López-Lichtin.
Una azafata que asiste partos, un pueblo que busca niños para mantener su escuela, pero sobre todo la última hora en directo. Soy Cristina López-Lichtin, encantada de compartir contigo este fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
Esta primavera se llevan las rayas, los colores fuertes, los tejidos ligeros, pero seguro que lo que más se lleva es el ahorro.
En Hipercor tienes solo hoy el 30% de ahorro en toda la moda para mujer. Un ahorro que podrás descontar de próximas compras.
Recuerda, llévate un 30% de ahorro en toda la moda para mujer.
Hipercor, precio pero mejor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí se ha quedado José Luis Restán. Muy buenos días de nuevo, José Luis.
Buenos días.
Para contarnos las claves de la asamblea plenaria que se ha producido, asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que se ha producido esta semana, no es solo las claves de la asamblea plenaria, sino de las reacciones que ha provocado, porque hay gente que se ha mostrado muy molesta por lo que se ha dicho en la asamblea plenaria, especialmente en el Partido Socialista. José Luis, ¿qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que tampoco hay tanto misterio. A mí me parece que todo es desgraciadamente muy previsible. El Partido Socialista está como está. Yo creo que está buscando cualquier espacio en el que poder jugar a la ruptura y a la bronca, y desgraciadamente la Iglesia, que no estaba invitada a esta fiesta, a este festejo, no tenía billete de entrada, pues pasaba
Por allí. Estaba en lo suyo, claro.
Sí, estaba en lo suyo, pero pasaba por allí y han dicho, hombre, este es material inflamable para encender la calle.
Aborto.
Sí, lo que pasa es que incluso cosas verdaderamente absurdas, porque la legislación sobre el aborto no tiene absolutamente nada que ver con los acuerdos Iglesia-Estado. Yeah. Entonces, que haya una discrepancia sobre cómo debe ser la ley del aborto entre el Partido Socialista y lo que la Iglesia Católica desde hace 20 siglos largos lleva diciendo, pues no es novedad, es lógico y es propio de una sociedad plural el que haya diversidad de opiniones, incluso cuando se toca una cuestión tan dura y tan central como es la dignidad de la persona humana y lo que significa y cómo hay que custodiarla. De acuerdo, pero ya sabemos que está ahí. Ahora, organizar una escandalera, porque el cardenal Rouco, cuando le toca, porque es que, claro, hay dos asambleas plenarias al año, una en primavera y otra en otoño, y comienzan con un discurso del presidente de la conferencia que suele hacer una panorámica de los problemas de la Iglesia y de la Iglesia que está en el mundo, por tanto, de la sociedad a la que sirve la Iglesia. Hombre, que el cardenal haya hablado de la cuestión del aborto, que está sin resolver y sin afrontar, de la cuestión de la familia, lo mismo te digo, de la cuestión de la libertad de educación, pues no parece que sea una gran novedad, y ha dicho lo mismo que dice siempre. Hombre, están los que se enfadan en una bancada porque dicen que no era oportuno, hombre, ahora que estamos intentando cambiar esto, viene usted a decirnos estas cosas.
Esa bancada es la del gobierno.
Esa bancada es la del gobierno, que también a su manera también se ha quejado, pero bueno, lo ha hecho con otro estilo, y luego está la bancada socialista, que es que está en el incendio de la calle. Entonces, bueno, chillidos, gritos, acusaciones de chantaje. ¿Pero qué chantaje? Chantaje el que han hecho ellos esta semana. Eso sí que se llama chantaje.
Si me metes esto en la agenda, denuncio los acuerdos Iglesia-Estado.
Por otra parte, esto lo llevan diciendo lustros. Lo de que los denuncio. Bueno, el señor Martínez Camino decía ayer en rueda de prensa que los acuerdos tampoco son eternos. No son la Biblia. Pues bueno, si hay que revisarlos, Si hay que renegociarlos, pues hágase por los cauces oportunos y cuando toca. Cuando resulta que cuando gobiernan nunca sacan esa historia a relucir. Y parece como que quieren asustar a alguien. No sé, si a los obispos, a los católicos, a quién. Pues, bueno, da muy poco miedo, la
y
verdad.
Y por debajo de esta polémica que nos cuentas de la Asamblea Plenaria, toda la cuestión de la ceremonia de beatificación de los mártires que va a tener lugar en Tarragona, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Bueno, el documento, digamos, que ha producido la Asamblea Plenaria y que ha hecho público, porque también ha aprobado un catecismo para infancia y adolescencia, que todavía su texto no lo conocemos, y un documento sobre las relaciones de la vida consagrada en las diócesis. Eso está sin presentar, pero lo que sí ya se ha dado al público es un mensaje a todo el pueblo de Dios con motivo de la beatificación de alrededor de 500 mártires de la persecución religiosa. Eso va a tener lugar el 13 de octubre en Tarragona. ¿Por qué Tarragona? Bueno, pues porque un número importante de los que van a ser beatificados eran sacerdotes de Tarragona, entre ellos Monseñor Manuel Borrás, que era un obispo auxiliar de Tarragona, y también porque Tarragona es una sede histórica, una de las primeras y más antiguas sedes de España, y donde hubo un mártires
de la España romana.
De la España romana.
Entonces, de la persecución de Diocleciano.
Efectivamente. Entonces, bueno, por eso se eligió este lugar. El mensaje lo que trata es de comunicar cuál es el valor que tienen los mártires, que yo creo que es un valor de testimonio, de concordia, de reconciliación. Es el testimonio de la fe, por supuesto, por encima de todo, pero una cosa que dice de manera impresionante el mensaje es que cuando un hombre al que se le está arrebatando su propia vida de manera absolutamente injusta y perdona, es capaz de perdonar a aquel que se la está arrebatando, estamos ante una absoluta cumbre de lo que es lo humano, de la humanidad. Y eso yo creo que lo puede entender tanto un católico como un agnóstico como un musulmán. Es decir, que es un valor de ciudadanía, de convivencia, de perdón, de construcción de futuro. La memoria de estos mártires yo creo que para toda la sociedad, pero bueno, al menos desde luego para la Iglesia lo es, evidentemente.
Por debajo del ruido y de la apariencia, una información auténtica que es la que José Luis Rezán en el asunto eclesial nos trae todos los sábados. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les recordamos la noticia que venimos contándoles desde las 6 de la mañana. Ha terminado la pesadilla en Boston. El segundo sospechoso del atentado de la maratón, Tokar Tsarnaev, ha sido detenido. Estamos recibiendo en este momento imágenes en nuestra redacción de los medios estadounidenses, especialmente del Boston Globe, en el que se ve cómo los vecinos de Watertown, que es el distrito de Boston donde ha sido detenido Tsarnaev, se han echado a la calle con banderas para celebrar esa detención policial después de 16 horas de persecución. Las imágenes que nos llegan a través del Boston Globe muestran también el momento de la detención, cómo fue interceptado en una barcaza, cómo fue atendido médicamente en primera instancia cuando fue detenido, y también cómo ha sido ingresado en uno de los hospitales de la ciudad. Pero tenemos más actualidad internacional que contarles. Miramos hacia Italia porque la elección de presidente de la República en el país vecino ha provocado una nueva crisis política. En concreto, Pierluigi Bersani, el líder de la izquierda, ha dimitido. Y ha dimitido porque los miembros de su partido, en las votaciones que están teniendo lugar para elegir al presidente de la República, no están respetando la disciplina de voto. Paloma García Ovejero.
A las 10 de la mañana habrá una nueva votación y será la quinta para intentar elegir al nuevo presidente de la República. De momento, el PD y el PDL van a votar en blanco. El desconcierto en la izquierda es mayúsculo, no tanto por la dimisión de Bersani como por la rebelión interna del partido. Habían pactado votar a Prodi, pero uno de cada cuatro, como ha subrayado Bersani al anunciar su retirada, ha traicionado a los suyos. Matteo Renzi, el alcalde de Florencia, era hasta ahora el principal rival de Bersani dentro del partido.
El secretario del PD ha chiesto.
El secretario del PD ha pedido por la unidad del partido una candidatura unánime en torno a Prodi. Todos han dicho que sí, han aplaudido y después, pese a haber dicho que sí, han hecho lo contrario. Han actuado como francotiradores. Sea como fuere, las votaciones para elegir al presidente de la República siguen su curso. Tienen hasta el 15 de mayo de plazo. Ese día, Giorgio Napolitano abandona el poder.
Y Angela Merkel sigue hablando de la austeridad necesaria para salir de la crisis. Dice que no se puede aumentar a base de deudas el bienestar de los países de la zona euro. Rosalía Sánchez, Berlín.
Merkel no da señales de aflojar en las políticas de austeridad, todo lo contrario, dice en esta entrevista que publicó ayer Bild-Zeitung que el bienestar a base de deuda o de crédito es cosa del pasado y que los estados podrán volver a gastar solamente en la medida en que consigan superávit en sus cuentas. Es una entrevista ya de campaña, a 5 meses de las generales. La reciente fundación de un partido anti-euro en Alemania está obligando al resto de partidos, también al de Merkel, a endurecer su discurso europeo. Sobre el último informe del Bundesbank, según el cual los españoles tenemos más patrimonio que los alemanes, reconoce que las estadísticas falsean la realidad del sector inmobiliario. Pero la clave no está en la riqueza, dice, sino en la competitividad. La canciller insiste en que quiere un continente puntero y de alto rendimiento y considera que vamos camino de conseguirlo.
Los 7 miembros de la familia francesa, 3 adultos y 4 niños, liberados ayer en Camerún tras 2 meses de secuestro, han llegado esta madrugada al aeropuerto parisien de Orly. Asunción Serena.
Francia espera esta mañana la llegada de la familia Moulin-Fournier, secuestrada el pasado 19 de febrero en el norte de Camerún. Un secuestro especialmente doloroso por la presencia de 4 niños entre 5 y 12 años en manos del grupo terrorista Boko Haram, al que se atribuye el secuestro. Junto a sus padres, Tanguy y Alban, y su tío Cyril, que vive normalmente en Barcelona, han pasado 2 largos meses en condiciones difíciles por las elevadas temperaturas, la falta de higiene y la incertidumbre. Ayer, François Hollande podía por fin anunciar su liberación después de haber hablado con el padre de familia.
Il m'a dit qu'il était en...
Me ha dicho que están bien de salud, lo mejor que se puede estar tras 2 meses de detención con su familia. Pienso en sus hijos, en sus 4 hijos, y me ha dicho que estaba muy aliviado y contento con este final. De momento se desconocen los detalles de la liberación, pero François Hollande ha querido adelantar que Francia no ha pagado ningún rescate y ha agradecido a las autoridades cameruneses y nigerianas la ayuda aportada para este feliz desenlace.
El gobierno de Portugal ha anunciado recortes de 800 millones de euros. Es la medida que resuelve la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que, como saben, decidió anular varias reformas presupuestarias. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Los portugueses están cada día más desesperanzados tras el anuncio de los recortes de 800 millones de euros en los gastos del Estado del Ejecutivo de Passos Coelho para reponer la anulación del Constitucional a 4 normas de los presupuestos que suponen unos 1.300 millones de euros. Las explicaciones poco claras de los nuevos ministros de Administraciones Públicas y Desarrollo Regional, Marques Guedes y Poyares Maduro, han sido duramente criticadas por todos los sectores sociales. Se sabe que los 800 millones de euros se obtendrán reformulando la base salarial de funcionarios y pensionistas y reduciendo los gastos de todos los ministerios, aunque se cortará mucho más en sanidad y educación, ya que el gobierno luso ha reconocido que los servicios públicos estarán bajo presión y algunos pueden dejar de funcionar. Las medidas más polémicas han sido el retraso hasta noviembre en la devolución de la extra de Navidad de 2012 a funcionarios y pensionistas, el recorte en los subsidios por desempleo y en las bajas por enfermedad, a pesar de la anulación del Constitucional, y la congelación de las contrataciones públicas. Los otros 500 millones de euros se obtendrán renegociando los contratos con las empresas público-privadas y los fondos europeos.
Nicolás Maduro ha encabezado su primer desfile militar hace unas horas después de asumir el cargo de presidente del país. Ha asegurado que será un comandante en jefe, siguiendo el legado de su antecesor Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha decidido asumir la presidencia a pesar de que las autoridades electorales han decidido hacer una auditoría completa de los votos de las pasadas elecciones. En la toma de posesión no han estado presentes los diputados de la oposición. Caracas, enviado especial Jacobo García.
El chavismo sin Chávez se estrenó esta noche con la toma de posesión de Nicolás Maduro ante gran parte de presidentes de América Latina y miles de simpatizantes. Este era el momento en que juraba su cargo.
De presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista para todos y para todas. Lo juro.
Este fue el estreno del madurismo en un país muy distinto al que dejó el comandante eterno. Una Venezuela que comienza fracturada, sin liderazgo y sin votos suficientes para el rodillo, pero con los vicios y abusos del viejo régimen perfectamente actualizados. Y es que Maduro tomó posesión sin un solo miembro de la oposición presente en el Congreso, en protesta por haberles dejado sin palabra y por las agresiones recibidas recientemente dentro del Congreso. La anécdota del día la protagonizó un espontáneo que se coló en la tribuna y apartó a Maduro de un manotazo. Aunque los servicios de seguridad lo sacaron rápidamente del lugar, el Congreso se quedó helado y en silencio. Cuando las cámaras volvieron a enfocar a Maduro, lo único que dijo es: «Esto es un fallo grave de seguridad, me podían haber pegado un tiro». dijo Maduro cuando recuperó el habla y el color.
Y echamos un vistazo a cómo viene la prensa, que no recoge la detención en Boston con la ayuda de Nekane Fernández. ABC.
Dos hermanos chechenos colocaron las bombas en Boston. El menor de los Arnaiz es detenido oculto bajo una lancha en el jardín de una vivienda.
La Razón.
La peor hipótesis, eran islamistas. Los hermanos de origen checheno, principales sospechosos del atentado de Boston. La policía abate a uno de ellos y cerca al menor tras horas de tiroteo.
El Mundo.
La caza del segundo terrorista checheno militariza Boston. Huyó tras la persecución en la que murió su hermano.
El País.
Caza al hombre el Boston. Los sospechosos del atentado son dos hermanos de origen checheno. La policía abate a tiros a uno de ellos y logra acorralar al otro.
La Vanguardia.
Caza al terrorista. La policía busca puerta a puerta a uno de los asesinos del maratón tras matar a su hermano.
Y el periódico de Cataluña.
Caza del hombre. Boston, en estado de sitio por la búsqueda de uno de los terroristas del maratón, la policía abate a tiros al hermano del fugado. Los dos jóvenes son de origen checheno.
Gracias, Mecánica. Si viene la prensa, a partir de las 7:30 vamos a analizar lo que ha significado esta detención en Boston, cómo la han vivido allí algunos españoles, qué implicaciones tiene en las relaciones internacionales, porque, como les estamos contando, los dos sospechosos, el que murió y el que ha sido detenido, tenían vinculaciones con Chechenia y con, parece que, el terrorismo islamista.